Bueno, ya tenemos en marcha la grabación.
Y a ver si, bueno, a ver, más o menos aguanta algo. Ahí está el máximo de volumen. Bueno, recopilando un poco. Acordaros que hablamos de que las cuentas, cuando se anotan cosas, tenemos el debe y el haber. Definición de debe, lo que va a la izquierda. Definición de haber, lo que va a la derecha. ¿De acuerdo? Otra cuestión. Cuentas son aquellas unidades contables en las cuales nosotros vamos anotando sus cosas, que se corresponden con lo que de la ecuación fundamental del patrimonio de todos. Los que teníamos, tenemos activo, activo es igual a patrimonio neto más pasivo. Las cuentas, pues se van a clasificar. Van a ser de activo, van a ser de pasivo, van a ser de patrimonio. Luego también vamos a tener otras cuentas que van a ser de resultados, que veremos cómo se está. Bueno, entonces, normalmente las cuentas se representan, claro, en forma de D. Cualquier cuenta tiene tanto debe como haber. Terminología. Cuando anotamos en el debe, le diremos que cargamos. Cuando anotamos en el haber, diremos que abonamos. Insisto, tampoco hay que preocuparse excesivamente a la hora de la verdad, porque el plan general contable nos dice perfectamente cuándo hay que abonar, cuándo hay que cargar una cuenta y contra qué. Este contra qué es el siguiente. Todo, cuentas, etcétera. He comentado el tema de clasificación, que podemos tener cuentas de activo, patrimonio neto, pasivo y luego cuentas diferenciales o de resultados. Al final, ¿cómo funciona el método contable? Bueno, pues aquí en España funciona mediante el método de la partida doble. ¿Qué quiere decir ello? Que lo que se anota a la izquierda tiene que anotarse igualmente a la derecha. Evidentemente en cuentas distintas, usualmente. ¿Acuerdo? O sea, siempre vamos a tener una anotación que va a ser 100, el debe, cuentas, 430 clientes. A ventas, que es la cuenta de ingresos, cuenta del grupo 7, cuenta es el lado. En esta cuenta está lo que quiere decir partida doble, de alguna manera. Pues si, por ejemplo, vendemos algo a un cliente pero no nos paga al contado, cargamos en el debe 100 contra ingreso por ventas. Entonces, convenios de manejo de tipos. Hacemos excesivamente. Los convenios son la situación inicial de aumento de las cuentas de activos se anotan en el debe de la cuenta. Consiguientemente, cualquier cobro implica un aumento de la cuenta de caja o de tesorería, pues un aumento de una cuenta de activo que escapa, por lo tanto se anotará en el debe de la cuenta. Porque es una cuenta de activo. Recordaros al principio, en la lectura anterior, que cuando cobrábamos caja, estaba en el activo. Por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Entonces, justo al contrario, el valor inicial y aumento de las cuentas de pasivo y neto se anotan en el haber de la cuenta. ¿No? Insisto, si abrimos movimientos de pasivo, cuando hablábamos de aportación del socio, o lo que fuese, se retiraba, pues restábamos, disminuíamos el saldo de la cuenta de patrimonio neto. Por tanto, si disminuíamos, si el aumento va al haber, pues la disminución irá. Igualmente el activo, si el aumento de las fuentes de activo va en el debe, pues una disminución irá en el
haber. Las cuentas de pasivo y neto funcionan de la misma manera. Pues...
Sí. Pasivo y neto funcionan de la misma manera. ¿Por qué? Pues porque el activo está aquí en el balance, la saca izquierda y el pasivo y neto va a ser pasivo.
Del balance.
Como en el activo tratamos en el debe, izquierda y el pasivo.
Entonces, en general, lo que ocurrirá en muchos casos es que las variaciones del patrimonio neto, como consecuencia de los resultados obtenidos de la actividad, se notarán en una cuenta divisoria del patrimonio neto, que es la cuenta de derechos. En ella los ingresos se notarán en el haber, que provocarán un aumento del patrimonio neto, y los gastos en el derecho del patrimonio neto. El primer concepto que puede ser así un poquitín extraño, ¿no? Fijaros, la cuenta de resultados. Fijaros que tiene ese nombre, la cuenta de resultados. Es una cuenta diferencial. Que se saldo, por la parte, del resultado de las artículas. Al final, si resumen, su saldo es una parte del patrimonio neto.
Es el resultado de las artículas.
Entonces, en resumen, método de la partida doble. Cuando sean cuentas de activo, acordaros que en el ejercicio anterior hicimos lo primero que se hace en contabilidad es clasificar. Ante un hecho contable, ¿eso qué es? ¿Activo, es pasivo, patrimonio neto o es resultado? Primero clasificamos. Una vez lo hemos clasificado,
ya podemos aplicar estos criterios.
Es muy mecánico. Es activo y resulta que aumenta, pues a veces. Que resulta que disminuye, pues a uno, a la vez, de la cuenta. De activo.
Y pasivo y neto funciona a la vez.
La cuenta de resultados, como su saldo forma la parte del neto, pues funciona parecido a. Con lo cual, primer contrasentido de alguna manera cuando vas muy automático. Aumenta el activo, ¿qué quiere decir un aumento de activo? ¿Eh? Exacto, que tienes más, ¿no? Pero resulta que en resultados, un gasto, dirías, hombre, si tengo menos, iría a la vez. No.
Vale. Ya.
Porque disminuye el resultado, claro. Exacto. Entonces, para que todo cuadre de alguna manera, pues este es el convenio. No, te tienes que acordar de dos cosas. Primero, balance. Activo, patrimonio de todo, primera. Segunda, dentro de aquí, el resultado,
pues se da a cuenta de resultados o a PNG. Y aquí, pues, gastos para aquí y ingresos para
aquí. Estos son los dos. Que conforman las dos.
Esto viene más hacia el final del curso. Son los dos estados de cuentas anuales básicos para controlar un negocio: balance y cuenta de resultados.
¿De acuerdo? Bueno,
avancemos un poquito.
Registro contable. O sea, ¿cómo se lleva la contabilidad? Bueno, pues básicamente ante. Sí, por favor. Sí, ya. Vale. Entonces, ¿cómo se registran estos famosos hechos contables? Bueno, cuando no era normal tener ordenadores, pues se llevaban los libros contables. Básicamente, pues se llevaba el libro de diario, el libro de mayor, y luego el libro de inversiones. El método antiguo. Hoy en día, como se lleva todo por ordenador, pero de alguna manera se mantiene la misma estructura de todo. Libro diario. Recoge, esto es importante, recoge por orden cronológico las operaciones contables.
O sea, la historia de lo que sucede
contablemente en la empresa. Luego, el libro de mayor será aquel libro que recoge los movimientos. En realidad, el origen de todo siempre es el diario. Entonces, el libro mayor es una especie de resumen. Recoge los movimientos, pero en vez de por orden, bueno, por orden cronológico, pero en vez de ordenado por número de asiento, que se corresponda por su cronología, lo recoge por cuentas. Yo sé. El mobiliario, pues qué movimientos ha habido. En ordenadores, pues qué movimientos en bancos, qué movimientos han habido de esa. ¿No? Ejemplo. Bueno, pues como diríamos, entonces, en el diario lo que se hace en estas operaciones contables es lo que se conoce como así.
Entonces, un ejemplo, pues supongamos que a 1 del 2 del 2013, insisto siempre fecha,
hecho, se compra un mobiliario por 1000 euros y un ordenador por 500. Y se pagan con un cheque bancario. Como sea, ¿cuál sería el asiento de esta operación? Pues el del DB, mobiliario 1000. 500 ordenador, como estamos con el método de partida doble, pero que economizamos, pues ponemos 1000 mobiliario en ordenador a
banco. Si esto es un mismo proveedor,
si cada uno de estos proveedores en principio haría 1000 mobiliario a banco 1000. 500 ordenador a bancos 500, pero yo aquí le anotaría también cheque número tal.
Entonces, fijémonos que
el método de la partida doble lo que nos da es que siempre el saldo de una, de cualquier asiento, tiene que dar. Y es un primer control para evitar. Si por lo que sea tengo un saldo de cero, me equivocaba la otra. ¿De acuerdo?
O sea que, entre comillas, esta es la gracia del método.
Entonces, ¿cómo quedaría esto en el libro mayor? Bueno, pues, un mobiliario,
cuenta de activo, aumenta,
8000 al revés. Ordenadores con cada activo debe, fijaros que siempre hay que identificar este acento en el mayor de dónde viene esta notación. O sea, al de 500 y bancos, digamos que teníamos al inicial 2000, pues a 1 de febrero, pues 1500 en el ABE.
¿Alguna duda hasta aquí de todo lo que estamos viendo? ¿Preguntas? ¿Está claro? Bueno, entonces, una vez hecho esto,
diario, es un resumen en el libro mayor, pues podemos sacar un primer balance de la empresa.
También fijaros, otra cuestión. Siempre contabilidad, porque el documento lleva fecha. Un balance, pues, ¿en qué fecha son?
La siguiente de fecha se hace cada siguiente libro diario. Es la fecha de eso.
¿Vale? Entonces,
pues en este caso tendríamos un diario mío, un diario de vestimientos y bancos.
Ah, pues la diferencia.
¿Perdón?
No.
Evidentemente, la parte de situación lo que tratábamos son los saltos de las cuentas de activo, de pasivo y de neto. Se hace este segundo, no nos han dado ningún dato, pero no.
El balance es en donde se cumple esta.
Hacemos un poquito más.
Cuenta de ingresos y gastos. ¿Cómo funciona? Por lo que os comentaba,
y ello tiene relación o se puede deducir de la ecuación fundamental.
Nosotros tenemos activo
igual a pasivo más neto.
Pues tendremos ingresos que obviarán como contrapartida aumentar con las deudas de clientes o caja o algo, esos ingresos, y menos unos gastos que lo que darán es caja o aumentar proveedores. O sea, fijaros que también pueden haber situaciones, por ejemplo, cobro cliente. ¿Vale?
Cobro cliente de 2000. ¿Qué quiere decir? Que primero tendré los, pongamos que son contados. ¿Qué tendré?
¿Qué cuentas estarán implicadas?
¿Perdón? ¿Han resultado, no?
¿Caja? ¿Por más?
¿Eh? ¿Por más? ¿Por más?
En todo el partido hay que haber otra.
¿Hola?
¿Eh? Es que la cuenta de clientes es
aquel derecho que yo tengo de cobrar porque he vendido algo en su momento.
¿Vale? Lo que me gusta ver es este paso de decir cobro cliente las dos cuentas que hay. Eso es lo que es.
Hacer ejercicios.
Es la única manera. Practicar, practicar.
Y el libro este está bastante bien.
Sí,
varios.
Está bastante bien explicado.
Te ayuda, sobre todo, a esto, a hacer
un poco la mecánica de esta vez.
Cobro cliente, pues está claro que aumenta la caja porque le he cobrado al cliente y entiendo la cuenta de clientes es el derecho, ¿no? El derecho de cobro.
Correcto.
Vale.
¿Pero por qué se origina la cuenta de clientes? ¿Por? Como lo ha contado, ¿no? No, porque como no cobro al contado, cuidado con el efectivo. No cobro al contado. No, no, ya. Madre, claro, si nunca habéis visto contabilidad, es un poquitín así para. Bueno, por eso mejor ir paso a paso y hacer cositas.
Por eso ahora, cuando habéis dicho, cobro clientes, ¿qué cuentas salen? Y la compañera decía, ¿habéis visto lo que me cuesta? Si no me lo han explicado todavía, ¿cómo que te cuesta?
¿Pero lo ves o no ahora?
Sí, pero esto no lo he hecho nunca. Claro.
No, pero tú entiendes, o sea, lo hayas hecho o no, tú entiendes que si un cliente no te paga al contado, ¿qué ocurre?
Tienes un derecho.
¿Por qué?
Porque es un derecho.
Exacto. Entonces, si te lo debe, tú tienes un derecho, ¿no?
Él tiene la obligación.
Exacto. Por tanto, cliente, o sea, no me cuenta que se llame cliente. Donde yo noto esto, porque no cobro al contado. ¿Vale? Por otro lado, ¿yo controlaré la caja o no? Tengo ya dos, ¿no? Entonces, cuando yo cobro de un cliente, ¿qué ocurre? ¿Lo queda claro? ¿Es que se factura? Fijaros que no es nada raro, o sea, de alguna manera este en dónde lo anoto es lo que te marca muy normalizado, muy pautado la contabilidad. ¿En dónde lo anoto? Pues aquí. Y como además aquí, en el asiento, normalmente como concepto, y aparte de momentos y gastos, un asiento. Tiene como elementos básicos la fecha, la cuenta de cargo y la cuenta de abono. O sea, dicho de otra manera, a qué cuenta anoto en el DEBE y a qué cuenta anoto en el haber. Y luego, otro componente importante del asunto es el. Donde, por ejemplo, si yo he vendido y he emitido una factura al cliente, el concepto pondré factura número tal. Y como además la contabilidad se ha llevado por el ordenador, los asientos, además cuando de que es obligatorio, tienen que ir numerados, pues yo en esa factura, el asiento en el cual yo registro en mi contabilidad la factura, pues si el asiento sea el asiento número 122, pondré con bol en la factura, un tipo de manía, 122/2015, o el ejercicio. ¿Está claro un poquitín cómo nos vamos moviendo poco a poco? ¿Por dónde?
No
lo ves o no esto.
Sí.
O sea, fíjate que no es más que reflejar la vida real, pero con otro. Pero con la ventaja de que estos nombres ya nos vienen definidos, o sea, no tenemos que pensar, tenemos que buscar cómo se llamaba, que lo busco ya. ¿Vale? Bien. Entonces, cobro. Si cobro del cliente 2.000 al contado, ya tenemos identificado las dos cuentas, ¿no? Bueno, pues ¿qué ocurre? ¿Qué significa cobrar 2.000 del cliente?
Un aumento del activo. ¿No?
No, más sencillo, aún no vayamos a clasificar. Pregunta, ¿qué significa? No, pero no. No hablemos en términos contables. O sea, ¿qué significa esto?
Que recibo dinero.
¿Eh? Y por lo tanto, si te han pagado. Ya tenemos la partida doble. Yo cobro, por lo tanto, ¿yo qué tendré que hacer? Eliminar la
la anotación de deuda, ¿no? ¿Vale? Hasta ahora nada, nada raro, nada contable, ¿de acuerdo? Pues esto es lo que ahora vamos a reflejar. Tiene que estar normalizado para que así todo el mundo lo haga de la misma manera y se puedan leer las cuentas. Cualquiera pueda entender. Lo vuelvo a hacer en el Banco de España, pero esto es otra historia. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que eliminar la deuda, ¿no? Clientes que. Ahora sí que vamos a clasificar. Cuenta de clientes, ¿qué es?
No me atrevo a decirlo.
¿Qué es?
Una cuenta de activos. Vale, vale.
¿Y la de caja qué es?
También.
Otra de el cobro de 2.000 del cliente, ¿qué significaba de entrada? Ya no hay deuda, ¿vale? Si no hay deuda, ¿clientes qué le ocurre? Por lo tanto, aumento disminuye. Si aquí solo hay deuda de 2.000, el saldo inicial de 2.000, por lo tanto, al debe. ¿Por qué? Porque es activo y, por lo tanto, los saldos iniciales por convenio o aumentos van a haber. Tú me dices que disminuye, se anula la deuda, ¿no? Tanto para disminuirlo, ¿qué tendré que hacer? Paréntesis, pues, ¿y qué ocurre también? Un aumento de una cuenta de activo va al debe, ¿no? ¿Por qué? Porque es así. Porque lo dice el convenio, porque el convenio es aumento de cuenta de activo al debe. Fijaros que siempre es un convenio, que evidentemente tiene la gracia de la cuestión fundamental es que todo siempre nos quede cuadrado. ¿Vale?
En la de caja sí que veo el que el 2000 vaya al debe, pero en la de clientes no.
Porque además ahora el saldo, 2000.
Sí. Ah, vale, vale, esto es vale, es liquidado.
He liquidado la deuda.
Sí, vas, vale, vale. Saldo cero y ya.
Normalmente, incluso en este curso, a menos que no tiene que trabajar con cuentas, ¿cómo sería el asiento en el libro diario? O sea, ¿cómo sería normalmente? Pues de la siguiente manera. Es hacerlo muy paso a paso. Normalmente, los libros ya dominando un poquito más. El convenio del metal. Pues. ¿Yo qué haré? Yo cobro, ¿no? Por lo tanto, siempre que hay un asiento también no deja de ser algo que tiene una fecha, pues el número de 23, 22, 23, tiene su lado izquierdo que se llama DB y su lado derecho que se llama
ver. Por lo tanto, yo debe aumenta caja en 2.000, por lo tanto, 2.000 caja a ver. A de alguna manera esto sería como una especie de concepto central
de la manera siempre de anotar un asunto. Incluso cuando tú estás haciendo contabilidad, sí, sí, incluso cuando tú tienes dudas siempre haces esto. ¿Qué pongo a la izquierda? ¿O se la debe?
¿A qué cuenta? Normalmente los tendrás en paréntesis.
¿Cuenta corriente o algo así de esto?
No, se pone normalmente el número de cuenta del plazo de la contable. Siguiente es el 430. Y esta de aquí ahora.
¿Qué memoria, no?
Está 570.
No sé, seguro no lo escribo
porque si no.
Habrá una prueba. ¿Vale? Creo que es 572. ¿Sí?
Pues es.
¿Vale? O sea, normalmente siempre tú te haces esta chuletilla. O sea, cuando tú no sabes bien cómo hacer un. Ahora estoy haciendo como lo tendría que hacer. Pues vas a
contarle en busca. Ah, vale.
¿Vale? Esto, según el libro, tiene una forma específica de leerse los asientos. ¿No? ¿Cómo lo leerías?
2.000 cajas a clientes 2.000.
Ya está.
Se supone que lo que me
es que evidentemente esto es un asiento sencillo. Pueden haber anotaciones, cargos, diferentes cuentas, contra uno o dos abonos. Una o dos cuentas, o pueden haber un cargo a una cuenta contra varios abonos a varias cuentas. ¿Sí? O sea, a ver, hay asientos más complicados que eso.
Los asientos contables siempre tienen que participar.
Pero perdona,
el mismo tipo de cuentas. Vale, sí. Pero siempre tienen que ser cuentas de activo, cuentas de pasivo. ¿Sabes lo que quiero decir? En el mismo asiento puede haber una cuenta de activo y una cuenta de pasivo, o siempre tienen que ser cuentas de activo. Vale.
Hay diferentes tipos.
Cualquier cliente. Pero, el asiento sería cuando yo vendo, cuando yo facturo, pues sería 2.000 clientes a ventas. Esto es una cuenta de activo, pero esta es una cuenta de ingresos.
Resultados. O sea, de patrimonio neto. ¿Vale? Bien. ¿Te dejaron alguna duda o? Insisto, hace ejercicios. Sí, pero intenta hacer ejercicios. No, pero que me refiero que la clave para coger soltura es esto, ¿eh? O sea, es hacer ejercicios. Vale. De acuerdo, entonces ya hemos introducido entonces, ¿cómo funciona la cuenta de ingresos y gastos? Pues, durante el ejercicio, la cuenta de ingresos y gastos, los aumentos de gastos se van cargando al debe.
Aumentos de ingresos se van cargando a la vez de la cuenta de resultados, que estos son el grupo 600 por gastos y el grupo 700.
Debemos
los
saber
ingresos.
Esta numeración la debemos
conocer. Sí, esto se verá, pero no hace falta memorizarla.
Bueno.
Lo que tienes que tener en cuenta es
tener claro si da un gasto, si da una cuenta de gasto y da una cuenta de ingresos. La numeración no.
No, pero es que además es que lo tienes en el plan general contable, el ordenador te lo da, o sea, entonces, durante el ejercicio se van anotando los gastos aquí,
ingresos aquí. Al final del ejercicio es cuando se salga la cuenta y el resultado es el que se pasa a patrimonio. De alguna manera es una cuenta de flujo, en el cual no hace la ejercicio, le voy a tirar
de nuevo. La verdad es que esta se lleva bastante claro.
Entonces, para resumir todo lo que el primero y el segundo día, la carga conceptual, vas a hacer un ejercicio completo, ¿vale? Creo que aquí se van a clarificar bastantes cosas, ¿eh? El enunciado lo tenéis también en el libro, ¿eh? Entonces, supongamos pues que tenemos de esta sociedad anónima con una aportación de los socios de 6.000 euros ingresados en una cuenta corriente al nombre del CUSA S.A. y los socios valorados en 50.000 euros cada uno. Entonces, lo normal es que primero os veáis todo de entrada y luego una salida. Para que primero me quiero dar la película. Para estructurar este relato
en un libro diario.
Lo podemos hacer.
Debe ser un diario de 10 del 1 al 11, pues va 10 del 1 y baja los
diarios.
También es un diario de ahí, su nombre. ¿Vale? Tenemos que trasladar este relato al diario portal. ¿Vale? Bien. Entonces, continuemos. Alquiler garaje para autobuses. Se paga anticipadamente 18.000 euros y cubrirá todo el ejercicio económico. Se tiene mobiliario por 2.000 a pagar en el corto plazo. Compra ordenador más impresora por 8.000 abonando. Por bancos, la mitad del importe y el resto con una letra de cambio, vencimiento a 10 meses. Paga sueldos por 54.000 euros a través de transferencia bancaria. Banco concede préstamo de 12.000 euros, vencimiento a 2 años, que se ingrese en la cuenta corriente. Realiza servicios de transporte de viajeros por 100.000 y quedan pendientes de cobro 5.000. Realizar el cuadro resumen, anotaciones en el diario y en el mayor de la ejercicio 2020.
Pues lo primero sería identificar a qué cuenta va cada concepto.
Primero, enterarse un poco de la tarea.
Vale.
Segundo.
Vale.
Entonces, pero fijaros que ya hoy es. Esto yo lo voy a atacar empezando a estructurar el diario. Aquí tendremos una primera anotación, pues dirá en 2013, pues supongamos que el ejercicio dura un año, pues supongamos que esto va a ser a 1 de 2013, desde aquí, al final, la lista no le ha hecho todo, por lo tanto, que bueno, pues hechos tendremos. El primer hecho es la constitución de la sociedad. En el cual hay una aportación de los socios de 600.000 euros, y una aportación, o sea, metálico, dinero, y una aportación en especie de 2 autobuses valorados en 50.000 euros. Cada uno. Que será el primer hecho. Ya tengo que empezar a imaginar un asiento. Segundo asiento, el alquiler, el coste del alquiler del garaje para guardar los autos. Tenemos ya uno. Tenemos otro.
¿Lo vamos a hacer juntos o este ejercicio o?
Sí, sí, lo vamos a hacer.
Ah, vale, vale.
¿Vale? Entonces, adquisición del mobiliario a pagar en el corto plazo, compra ordenador más impresora por 8.000, abonando a por bancos la mitad del importe y el resto con una letra de cambio.
Fijaros que aquí podría estar tentado. No hay ninguna normativa contable que
lo diga, Pero, bueno, si te había un principio contable que sí que no impide que sería la claridad de la información, pero de entrada, ¿por qué no les compongo dos cuando estés activo más activo? ¿No? Tengo mobiliario, tengo más, tengo ordenadores y impresora, tengo más, ¿no?
Podría resumirlo en uno.
Pero es mejor que no, ¿por qué? Porque cada uno de los de las adquisiciones de activo se financian de forma diferente. Por lo tanto, mejor por separado. Además, no, a la práctica, cada asiento tiene que ir soportado por un único documento.
Tanto como aquí.
Yo voy a tener dos facturas, dos asientos. ¿De acuerdo? Excepto que la economía lo justifique. Por ejemplo, tengo una pollería de mercado. Y voy haciendo tickets. En la contabilidad no voy a trasladar cada importe de cada ticket que he vendido. Es un asiento único, ventas por tickets, final del día, tanto. Esto es la economía. Imaginaros, si hay 150, 200, 1000 tickets, no tiene sentido 1000 asientos. Ahora, si me dedico yo a vender ordenadores, como seguramente me interesará identificar cada elemento, pues normalmente se tendría seguramente un asiento por cada uno.
Pues son diferentes.
Dependerá del importe también. Al final, también el detalle o control que tú quieras tener sobre las cosas. Normalmente si vas por ticket no tiene tanta entidad como una factura. Si emites una factura, entonces sí que normalmente será cada factura una serie. Bien, paga sueldos por 54.000 a través de transferencia bancaria. Banco monte de préstamo, vencimiento a 2 años, ingreso en la cuenta corriente, realiza servicios de transporte de viajeros en el ejercicio por 100.000, quedan pendientes de cobro 5.000, por lo tanto, este va a ser. ¿Vale? Ya tenemos más estructurado y ya los asuntos. Entonces, ahora sí que vamos de entrada a identificar. O sea, voy asiento por asiento, me concentro en él. ¿Perdón? Te cobro 5.000.
De los 100.000 te hago.
Vale, pues vamos a ver el primero, que sería la constitución de la sociedad. Este de aquí.
Ya me entra la primera duda si las aportaciones de los socios irían al neto o, como refleja la situación inicial, irían al activo.
Tenemos socios, ¿no?
Sí.
600.000.
Los dos autobuses.
Los dos corriente, ¿no? Y los autobuses.
Cada uno de 50 más.
Son dos, ¿no? Pues la constitución de la sociedad. ¿Cuál sería el asunto? Lo primero. Más fácil. Primero, ¿qué tengo? Activo, ¿no? Tengo ¿no?
Sí.
La corriente, pues como tantos bancos, ¿no? ¿Mm? Este, el título de los asuntos sería, bueno, pues fecha 1/1/2013 y concepto, constitución, sociedad. Constitución, esa. ¿Sí? 600.000 bancos, dos autobuses, 50.000 euros, por lo tanto. 100.000 o como sea. Pero la contable sería la cuenta de activo de la cuenta.
Vale, entonces queda claro ya que las, estas dos son de activo.
Entonces, pues, Marcos es activo y esta es activo. En concreto es activo. No corriente, los autobuses, porque está movilizado material, y Marcos es activo corriente. Entonces, ya no me queda nada más, ¿no?
¿Queda algo más?
Por lo tanto, esto evidentemente es el señor Dede. Esto es el señor Dede. A
constitución empresa o portafolio.
Normalmente, ¿cómo se llama eso?
Capital social. Vale.
Ya. Es el método que la norma es, ¿no? La velita, la sangre que está sobre. Es que cuadra,
¿vale? Primero así. Segundo asiento. Alquiler garaje para autobuses. Paga anticipadamente 18.000. Cubre todo el efecto.
Como estoy pagando,
que sea seguro. Asiento 2 sería el alquiler.
También en misma fecha, ¿no se supone?
Sí, sí. Vale. En la primera fecha, vale. El 1. Entonces, alquiler garaje, nos dicen que paga cuánto.
18.000 anticipados.
18.000. Pagamos 18.000 por un cheque, ¿no?
¿Sí? Creo que no lo, lo ponía, ¿no? Pago anticipado. Sí, pago anticipado, pero... Okay. Más para adelante estaba, ¿no?
Anticipadamente 18.000. No nos dice nada, lo único que yo tengo es el líquido bancos, ¿no? Por lo tanto, si yo pago, si hay una distribución, ¿no?
Claro, eso sería en el haber.
Bancos, ¿no? Entonces, pagar el alquiler dentro de un año, ¿eso qué es? Por anticipado. ¿Qué es? Ocurre es que como vamos, nos piden al final de ejercicio, ya directamente. Bueno, o lo dejamos con, lo dejamos, es un derecho, ¿vale? Bueno, pues un derecho, pues, tipo, ya lo que está solicitado, pues con derecho.
Pues eso es un mal. Esa cuenta sería de
no. Una cuenta de activo de gasto anticipado, porque vale. Es el derecho que yo tengo de
aparcar los coches,
los autobuses durante todo el año.
Vale, y van consiguiendo la disminución.
A la práctica, yo qué haré, como además me piden al final de ejercicio, como queda, si me pidiese cómo queda a principios del primer año, del primer mes, no, dejaría eso. Incluso no dejaría esto, pero lo veremos en un próximo tema. ¿Vale? Pero si no, yo lo que hago ya, como me piden a final de año, ya voy bastante más directo. Esto es un gasto. Gasto. O. Vamos a estar haciendo el resumen. de todo el año, pues ya está. Luego veremos en temas pues, próximos, que en realidad tendría que periodificar el gasto en ese mes.
¿Sigue igualmente siendo una cuenta de activo o se ha convertido en una cuenta de gasto?
De gasto.
Vale.
Práctica, aquí ahora.
Entonces es 18.000 sí. Derecho al alquiler, bueno, el gasto a bancos, ¿no? Vale. Está claro que bancos es un activo y que como disminuyen ese dinero va en ese lado. Vale.
Entonces, el otro lado yo me apuntaría
al banco que está teniendo, ya ves, está teniendo por un lado 600.000, este es uno, y por otro lado, este es 18.000.
Tercero, adquisición mobiliario, 2.000 euros a pagar en el corto plazo.
Aún no está pagado.
Aún no está pagado. Entonces, es movilizado plazo.
Esa cuenta sería de pasivo.
Vale.
Está aumentando mi activo.
Movilizado a corto plazo. El 4, compra de un ordenador más impresora por 8.000, ahorrando dos por bancos la mitad del importe y el resto con una letra de cambio de 500 a 300. Cuatro, 8.000. A bancos, que pago el 50%, ¿no?
Claro. Además tenemos
el cheque a 10 meses, pues sería a proveedores.
Movilizado. Otro. El 5, paga sueldos por 54.000 euros a través de transferencias bancarias. Esto es resumen a la que hay. Responde. Sueldos. ¿Qué por transferencias bancarias, no? Tanto es sueldo.
Banco.
Es un gasto, ¿no?
54.000.
54.000,
sueldo. A ver, de la banco.
Seis. Banco concede préstamo de 2.000 euros, vencimiento de 2 años sin interés en la cuenta corriente. Banco se va a UTD,
Me aumenta el activo, ¿no? Crédito a corto plazo,
¿no?
A largo. Cuenta de activo y cuenta de pasivo, ¿no? No.
Es una cuenta corriente, no es con, aunque sea el mismo banco, sino que es para poner el crédito.
Es una obligación para devolverlo, por eso es.
Permita servicios de transporte de viajeros en el transporte por 100.000, que eran pendientes de cobro por 100.000. Pues. 7.
De servicios.
Servicios de transporte. 2013.
Pues como yo he prestado un servicio, eso es lo que he recibido a cambio.
O sea, tengo ingreso. Ingresos. De los cuales no me ves un poco pero bueno, estos ingresos también es a clientes que no ha cobrado por esta Claro, aquí tengo cuentas de resultados contra cuentas de activo.
¿Qué es importante saber que es activo?
¿Perdón?
¿Qué es importante que va diciendo y ella va diciendo todo el rato que es un activo pasivo?
Sí, porque esto es lo que tienes, o sea, esto es lo que hay que hacer. Saber clasificar la cuenta, qué tipo de cuenta es.
Pero
¿por qué
te estás poniendo tanto activo a la derecha?
Sí, sí, eso es independiente. Pongo.
Mi pregunta sigue siendo, ¿por qué tanto énfasis en saber?
Sí, porque si es activo, sé que si me aumenta, va al debe. Y si me disminuye, va al debe. O sea, es para poder aplicar el convenio. El convenio me dice aumentos. Anotaciones iniciales y aumentos positivas, evidentemente, y aumentos de activo van al DB. Disminuciones van a la B. Pasivo o patrimonio neto van al revés. Pero claro, yo tengo que identificar qué tipo.
Ah, por eso yo le voy preguntando. El activo, ¿no? Vale.
Queda claro, ¿no? O sea, siempre esto es. Entonces, finalmente ya quedamos con el último. Ah, no, ya está. Fijaros, esto ya lo hemos hecho todo. Los asientos ya están hechos.
Entonces, ahora lo que nos quedaría sería
el libro mayor,
¿no? Ejercicio de alguna manera, el cierre de ejercicio.
¿Podría?
Y tenéis las anotaciones, las tenéis en las.
¿Y cómo quedarían luego todo eso recogido en el libro mayor, ¿no?
Pues ya cómo va quedando todo.
O sea, que alguna vez se la siente como va quedando las cuentas afectadas según las notaciones anteriores. Al final, pues
en el
resumen del libro diario. Limpio, desastres y todo.
Así es como tendría que quedar.
Exacto. Fíjate que al final cuadro este gasto aplazado de los derechos de las personas ambientales al hacer el resultado del ejercicio, yo salgo esto aquí y pongo un gasto este. Por
18.000 a 54.000, porque los salarios también se van denominando de su mes, contra los intercambios de los ejercicios, cuadro contra el
ejercicio.
Vale.
Vale, pero este sería el completo. ¿Lo tenéis? ¿Lo podéis repasar? Cualquier duda, plantearlo, abrir, consultar el foro del grupo y así nos enteramos. ¿Vale? Pues
muchas gracias. Adiós.
Pues ya estamos.
Muy bien.
Hasta la semana que viene. Ya tendréis colgadas esto, igual que la grabación, que espero que esta vez se vea mejor. Espero que sí.